Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, el programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, las inversiones, en definitiva, todos esos aspectos relacionados con las finanzas personales. Soy Esteban Ortiz y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema tan cotidiano como delicado, que no es otro que las finanzas en pareja. Porque una cosa es tener claras tus cuentas y otra muy distinta es compartirlas con otra persona. Y hoy vamos a analizar si debemos tener una cuenta conjunta, donde vayan todos los gastos, todos los ingresos, o cada uno debe tener lo suyo. Y también vamos a analizar qué dice esto de esta forma, pues de querernos, de confiar uno en el otro, de construir objetivos juntos. En definitiva, vamos a explorar un terreno donde las emociones, las creencias y los números se entrelazan más de lo que parece. Y para ello, pues vamos a hablar con la coach financiera Silvia Llorens, una habitual de nuestro programa, que nos va a dar y nos va a aportar su punto de vista sobre este tema de si debemos tener una cuenta conjunta o debemos tener nuestra economía por separado, y todo a través de la experiencia que ha vivido en el trato de diferentes personas, diferentes parejas en las que ha ido trabajando en este mundo del coaching financiero. Bueno, antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify, Amazon, y desde ahí pues podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís, nos vais a ayudar a que mejoremos nuestro posicionamiento y a que lleguemos a muchas más personas que todavía no nos conocen. Bueno, tenemos ya todo preparado, Silvia ya nos escucha, y en unos instantes empezamos con este nuevo episodio del Podcast IFP. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando a Silvia Llorens, que ya nos escucha. Hola, Silvia.
Hola, Esteban, ¿cómo estás?
Bueno, como sabéis, Silvia es coach financiera, ya ha participado en otros episodios con nosotros y hoy, pues bueno, la hemos invitado para tratar un tema pues delicado, quizás un tanto controvertido, como son las finanzas en pareja, porque bueno, pues Silvia ha trabajado con muchas parejas, con muchas familias, ¿no?, en procesos de organización económica, y sabe bien pues cómo el dinero pues puede unir o separar, ¿no?, esas discrepancias que siempre puede haber en este campo concreto. Y bueno, pues en la conversación de hoy vamos a intentar hablar de cuentas conjuntas, de creencias, de lenguaje, también un poco de poder, de confianza, y hay que tener en cuenta que muchas veces el problema no es el Excel en sí, esa plantilla, ese panel de control que podamos tener, sino más bien lo que dice, ¿no? Y bueno, Silvia, hoy, como digo, vamos a hablar, principalmente nos vamos a centrar en el tema de si hay que las finanzas tienen que ir juntas o separadas, es decir, que cada miembro de la familia vaya por separado o que todo vaya agrupado en un mismo lugar. Y la primera pregunta que te lanzo, simple, ¿deberíamos tener una cuenta bancaria conjunta o quizás deberíamos llevar el dinero por separado con determinados puntos en común que podamos tener?
Sí, a ver, es una cuestión muy controvertida. Uh-huh. De hecho, me salen muchos haters cuando doy mi opinión, pero al final mi opinión viene de la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, antes de entrar en el concepto de si cuenta conjunta o cuenta separada, lo que necesitamos preguntarnos primero de todo es por qué estamos juntos, ¿no? ¿Por qué estamos uh-huh. casados? Y hablo siempre en las parejas casadas, no hablo en las parejas que conviven juntas pero que no hay un matrimonio, ¿vale? Porque para mí la situación es diferente también desde un punto de vista jurídico, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar es por qué me caso, ¿no? Si yo lo que quiero es unirme y unirme para toda la vida, entiendo que me quiero unir en todos los aspectos de mi vida, ¿eh? Uh-huh. Las finanzas es solamente uno de esos aspectos. Y si comparto cama, si comparto piso, si comparto sobre todo ADN, porque vamos a tener hijos juntos, uh-huh. ¿cómo no vamos a compartir nuestras finanzas? Si es algo todavía que incluso pues debería estar como... Nuestras finanzas deberían ser algo que nos une, no que nos separa. Uh-huh. Estamos construyendo un proyecto en común y una de las herramientas que más nos va a ayudar a construir ese proyecto en común es el dinero. ¿Cómo no nos vamos a unir en él, no? Lo que ocurre es que esta conversación normalmente en las parejas se evita, ¿vale? Se deja para más adelante o se da por hecho que cada uno gestiona lo suyo, ¿no? Y lo cierto es que esta decisión dice mucho de cómo funciona la relación y que, qué tipo de futuro quieren construir juntos. Entonces, cuando yo me encuentro con parejas donde lo primero que veo es que tienen problemas de deudas y que hay tensión entre ellas, normalmente en el 80-85% de los casos hay cuentas separadas. Entonces, eso ya es un síntoma de que hay algo ahí detrás, que hay una desconfianza. Y eso, pues, a largo plazo puede hacer mucho daño a la relación. De hecho, ya hemos dicho muchas veces que el dinero es una de las causas principales de divorcio.
Sí.
Una de las razones es que nunca ha habido una unión total en esto.
En estos casos, ¿qué simboliza una cuenta conjunta?
Sí, a ver, realmente una cuenta al final es una herramienta, pero es un símbolo, ¿vale? No es solamente una herramienta para pagar facturas. Es el símbolo que dice, oye, somos una unidad, hay un compromiso entre los dos y va a haber una transparencia. Cuando yo tengo en la cuenta con mi marido, existe una total transparencia. Y hay una mucha mejor comunicación entre nosotros porque nos obliga a comunicarnos. El hecho de tener esa cuenta, estar a nombre de los dos y que todos los gastos salgan de esa misma cuenta y los ingresos entren en la misma cuenta, nos obliga a tener ese compromiso, nos obliga a que haya una transparencia, ¿vale? El hecho de tener cuentas separadas también tiene una consecuencia en muchísimas ocasiones, que es lo que llamamos la infidelidad financiera. Y es cuando empiezan a surgir los problemas, se ocultan cosas de manera voluntaria, pues una tarjeta de crédito que el otro no sabe que tengo, una cuenta que no sabe que existe, deudas que surgen y que el otro no sabe que hay deudas, porque no hay una obligación de dar parte, ¿no? Porque yo tengo mi cuenta y tú tienes la tuya y entonces yo con mi dinero hago lo que yo quiero y no tengo que dar explicaciones. Y eso no es un matrimonio. En un matrimonio lo más importante es que sean un equipo, hay una unión. Y eso, unas cuentas separadas, no permite hacerla.
Claro. Eso luego no quita para que tengamos una cuenta conjunta en la que esté el grueso de nuestra economía o toda la economía y luego a partir de ahí distribuyamos un dinero para el gasto y disfrute personal de cada uno, ¿no?
Pero que no tiene por qué ser separado, ¿vale? Es decir, yo toda la vida, llevo 25 años casada, toda la vida hemos tenido nuestras cuentas en común, todas. Las cuentas de ahorro, la cuenta de los viajes, la cuenta de las inversiones, la cuenta de los gastos. Todas las cuentas son a nombre de los dos.
Sí.
Eso no quita para que yo no pueda salir con mis amigas a tomarme unas cervezas con el dinero nuestro, ¿vale?
Sí.
No quita para que yo me pueda ir a la peluquería, darme unas mechas o comprarme una crema que a mí me apetezca. Hay una línea en el presupuesto nuestro,
eso es,
que es los gastos de Silvia y los gastos de Matt, de mi marido. Y ya está. Y no tengo que dar tampoco explicaciones. Es que no es una cuestión de dar explicaciones, sino se lo digo a mi marido, oye, Matt, que me voy a tomar unas cervezas con mis amigas. Ah, vale, estupendo. Eso saldrá de mi línea del presupuesto de los gastos de Silvia. Y mi marido a lo mejor se quiere comprar un casco para la bicicleta, que es su gran hobby. Pues estupendo, comprarte un gasto para la bicicleta y sale de la línea de su presupuesto. Pero sale de la misma cuenta.
Sí.
Y hay una transparencia. Yo entro en la cuenta y él entra en la cuenta y ve los gastos que se están produciendo en la familia. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues que nos obliga a hablar. Nos obliga a conversar y a que haya una comunicación mucho más fluida en muchos aspectos que no son de dinero, pero que el dinero es el que trae esa conversación, ¿no?
Claro. Hablas de confianza, de transparencia y de presupuesto, ¿no? Tres palabras claves. El presupuesto es algo fundamental en lo que son las finanzas personales y luego ya dentro de la pareja, pues la transparencia y la confianza pues son también elementos o dos pilares claves en que una relación funcione y se articule todo alrededor del dinero. En estos casos, hablabas antes, Silvia, de que tú consideras que son diferentes las parejas que están casadas de las que no, ¿vale?
Sí.
Cuéntanos un poco por qué no las metes en el mismo saco.
Bueno, pues porque mi experiencia me dice que es mucho más fuerte una unión cuando hay un matrimonio, cuando hay un contrato firmado, ¿vale? Hay un compromiso mucho más grande que cuando no lo hay. Es así, es cierto, ¿vale? Hay muchas más separaciones de parejas que no están casadas que de parejas que están casadas. Una pareja que está casada al menos va a hacer un mayor esfuerzo por ese matrimonio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si estamos ante una pareja que, de verdad, que aunque no me crea la gente, es más endeble, porque además jurídicamente tiene una menor protección, cada uno de los miembros de esa pareja, si no está casada, tiene una menor protección frente a, al Estado, frente, es una institución muy protegida la del matrimonio.
Sí.
Cuando se producen esas separaciones, ambos son mucho más vulnerables. Entonces, si tienen todo mezclado, tienen todo en conjunto y hay unas cuentas comunes, va a haber muchos más problemas entre ellos. Y esa separación va a ser mucho más dura y financieramente siempre va a haber uno que pierde, uno que haya puesto más, y va a haber muchísimo más rencor. Entonces, mientras no estés casado, ten tu cuenta y el otro su cuenta, porque en realidad si no estás casado y estás viviendo juntos, realmente son compañeros de piso en ese aspecto. Aunque estén bajo el mismo techo, pero no están casados, ¿vale? Entonces, hay una protección en el matrimonio que no la tienes cuando vives en pareja.
Sí. Bueno, entiendo esa parte. Voy a hacer ahora el abogado del diablo un poco. Sí. Va a ser un poco malo. Esas personas que llevan mucho tiempo, que no están casadas, pero que llevan conviviendo 10, 15 años. Uh-huh. En esos casos, también ¿consideras que no hay esa protección o esa seguridad que te da el matrimonio?
Ninguna. Uh-huh. Ninguna. Y lo he vivido yo, tanto en mi familia como en clientes. Ninguna protección. Los que están protegidos son los hijos, eso sí, si hay hijos, ellos sí están protegidos, ellos dos no. Y seguro que tú tienes personas cercanas, todos tenemos a lo mejor algún caso, en donde ha fallecido uno de los miembros y no cobra ni la pensión.
Eso es cierto.
Y, aunque sea pareja de hecho, no está protegido.
No, y pasan mil historias más, como los permisos de trabajo, hay muchas situaciones que se dan en el día a día que quizás no somos conscientes.
Es que no lo somos. Entonces, yo a mis clientes, que me los encuentro, que he tenido clientes donde tenían hijos, llevaban 15 años juntos y no estaban casados, lo primero que les digo, iros ya al ayuntamiento y firmar ese papel, porque os va a proteger a los dos.
Claro.
Y no cuesta nada. Si no es que, no, es que yo paso de las bodas, a mí las bodas no me gustan. No, es que no tienes que hacer una boda. Es simplemente, al final, es un contrato.
Sí, firma
un
papel.
Es un compromiso. Uh-huh. Y es decir, oye, si llevo 15 años juntos y quiero estar contigo toda la vida, quiero protegerte. Uh-huh. Esto es lo que yo lo haría con mi marido si no estuviésemos casados y yo supiera todo lo que sé hoy y lo que han vivido tantas parejas. Lo primero que haría ahora mismo por la mañana sería ir al ayuntamiento y casarme, firmar ese papel, porque le va a dar al otro también mucha más protección. Si hay amor, lo que quieres es que la otra persona, si sucede algo, el otro esté bien.
Sí, no, aquí no estamos hablando solo de dinero, sino también de protección, como tú dices, la protección social que te da pues esa confianza que si a uno de los dos le pasa algo, pues bueno, vas a estar protegido pues eso por el Estado, que quizás en un momento dado, pues eso, a la hora de las pensiones y demás, te pueda ayudar en pues eso, en situaciones que mucha gente no se da cuenta, no se para a pensar, pero si una persona trabaja y depende exclusivamente de esos ingresos de esa persona le pasa algo, una enfermedad, un imprevisto de estos que suceden en la vida, que nos interrumpen bruscamente, ¿no? Y nos cortan pues el ritmo de vida que llevamos, pues nos puede afectar totalmente y claro, y al final es que sin dinero no podemos vivir y si no tenemos ingresos, pues malamente nos vamos a poder ocupar de nosotros mismos, ¿no?
Por eso una de mis recomendaciones es que si no estás casado no te compres una casa con esa persona, ¿vale? También por eso, porque hay muchas más separaciones y yo me encuentro con verdaderos quebraderos de cabeza de parejas separadas que tienen una casa en común, que si yo he puesto más, que si yo he pagado más hipoteca, que si tú tal, es horrible, ¿vale? Sin embargo, cuando estás casado hay una protección jurídica en donde hay un reparto después ante la sentencia de divorcio, donde cada uno se va a llevar la parte que le corresponde. Eso no existe cuando no estás casado. Claro. Entonces, en la casa, en las pensiones, en la pensión de viudedad, si sucede algo, todo esto no existe si no estás casado.
Entonces, bueno, desde tu punto de vista, tu experiencia, el entorno en el que te mueves, la gente con la que has podido trabajar, este tipo de situaciones, ¿puedes decir que la relación, o sea, que las parejas, la relación de pareja y hace que el dinero se gestione de una manera diferente? Es decir, a ver si me explico, que quizás me estoy dando ahí una vuelta demasiado grande. Quiero decir que la relación de pareja cambia cuando se gestiona el dinero conjuntamente, digamos. O sea,
totalmente.
Todos es de todos.
Verás, cuando hay una única cuenta entre los dos, hay una única dirección. La pareja camina en la misma dirección, hacia los mismos objetivos, ¿vale? No quiere decir que yo no tenga mis objetivos como Silvia y mi marido tenga los suyos, ¿vale? En su vida tenemos nuestra personalidad y nuestras aspiraciones, pero tenemos una visión en común de hacia dónde queremos ir como matrimonio, ¿no? Las decisiones las tomamos juntos cuando hay una sola cuenta, ¿vale? Cuando el dinero está todo unido. Y esto ya, como he dicho antes, nos obliga, a escucharnos. Nos obliga a negociar también, ¿eh? Yo recuerdo hace un par de años, nosotros llevábamos muchos años ahorrando para hacernos un viaje a África, ¿vale? Y llegó un momento en que teníamos ese dinero, pero teníamos la necesidad también de comprarnos un coche, porque en donde estábamos solo teníamos un coche y necesitábamos un segundo coche pequeñito, pero que iba a comerse, si no, una parte del dinero ahorrado para ese viaje, ¿no? Y eso nos obligó a sentarnos a negociar, porque uno prefería una cosa y el otro prefería la otra. Y al final llegamos a un acuerdo y no dijimos que no ni al coche ni al viaje, simplemente establecimos prioridades. Ahora es más prioritario el coche, compramos el coche y después volvimos a seguir ahorrando para hacernos el viaje y el año pasado nos fuimos de viaje a África, ¿vale? Pero todo esto que normalmente puede traer tensión si vamos cada uno por nuestro lado. Y yo quiero el coche, ah, pues yo voy a ahorrar para el coche, ah, pues yo voy a ahorrar para el viaje y ya me iré yo de viaje solo porque tú no tienes, ¿no? Imagínate. Todo eso lleva a muchísimo rencor y a mucho dolor en la pareja. Y eso rompe, eso acaba rompiendo, ¿no? Entonces, la clave está ahí. Si unimos nuestras finanzas, si unimos nuestras cuentas, se construye una cultura de equipo, ¿eh? Entonces, como cuando un matrimonio se enfrenta a una deuda. Van a muerte a por la deuda los dos juntos. Se acaba la deuda muchísimo más rápido porque hay un proyecto importante juntos, ¿no? Pero si cada uno va por su cuenta, primero que la motivación se dispersa, cada uno tiene su objetivo, esa deuda se va a tardar en pagar muchísimo más tiempo y cuando compartimos el dinero, compartimos objetivos también. Y eso es lo importante. Al final, el dinero es solo la herramienta. Lo importante es el objetivo que perseguimos, ¿no? Pero lo dicho, no hace falta que todo sea de todos, ¿no? O sea, yo tengo mis objetivos también personales, mi marido tiene los suyos, yo a lo mejor me gustaría invertir en una formación para mi negocio, él a lo mejor le gustaría hacer otra cosa. Cada uno vamos a tener nuestras aspiraciones, pero aceptadas entre los dos, negociadas, habladas y sin ningún problema. Y todo el dinero está en la misma cuenta.
Sí, es realmente tiene toda su lógica y tiene todo su orden, ¿no? Dentro de lo que es el aspecto tanto emocional como el aspecto económico. Avanzando con la conversación, Silvia, estamos viendo pues unos tiempos muy diferentes. Quizás las nuevas generaciones se están centrando más en pues cada uno lo nuestro, ¿no? Yo lo mío, tú lo tuyo. Cuentas separadas y en el camino nos encontramos porque vivimos juntos, nos queremos y demás. ¿Tú crees que este hecho de separar las cuentas, de que cada uno lleve lo suyo, cada uno gestione su parte, es más común ahora en estas nuevas generaciones que nos están llegando?
Sí, es mucho más común ahora entre los millennials, la generación Z, porque existe, bueno, una desconfianza, existe desconfianza. Y no hay un gran compromiso como existía antes, ¿no? Por eso cada vez hay más parejas que viven juntas y no se quieren casar, porque muchas veces te juntas ya con la persona ya pensando en ¿y si me separo o y si me divorcio, ¿no? O sea, ya tenemos eso siempre, sobre todo las generaciones más jóvenes tienen esa desconfianza. Y yo creo que hay que luchar contra eso y hay que trasladar unos valores a nuestros hijos, que mis hijos son de esa generación Z, ¿no? Y es lo que he intentado trasladarles siempre, que tiene que haber en el matrimonio un compromiso y que no tiene que haber desconfianza. Si hay desconfianza, no te cases con esa persona, ¿no? Pero si estás con ella, y es porque hay una desconfianza y es para hacer un proyecto en común, ¿no? Es una unión completa, al final. No es que cohabito, es una unión, al final. Y esa mentalidad de tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío, como compañero de piso, no es de un matrimonio sólido. Esa mentalidad que existe cada vez más hace que cada vez más haya separaciones. De hecho, sí, van creciendo los divorcios precisamente porque en muchísimas ocasiones sucede esto. Esa falta de transparencia, esa falta de comunicación y el no tener un proyecto común. Y en las generaciones, eso que dices tú, los jóvenes, yo creo que es nuestro papel como padres el transmitirles los valores de decir, oye, si estás con esa persona es para siempre y es para uniros en todo, no solamente para compartir una casa, una hipoteca y la tarjeta de crédito, ¿no?
Sí, no, la verdad es que lo que dices es así, ¿no? Que estamos en nuestro entorno siempre tenemos gente, sobre todo jóvenes, parejas jóvenes que se inician pues en la convivencia y que realmente pues cada uno pues eso va a lo suyo, cada uno tiene su espacio, su distancia y bueno, y conviven y coinciden en muchos aspectos, pero en otros, como esto lo tienen separado. Y quizás uno de estos aspectos que les lleva a llevar a tener cada economía por separado, ¿no? Que cada uno tenga lo suyo y la gestión sea independiente del uno del otro, es porque no hablamos de dinero con la otra pareja, ¿no? Claro. Es un problema de comunicación importante, que es una de las bases también de las finanzas en pareja. En otros episodios lo hemos hablado, ¿no? Silvia, ¿por qué crees que nos cuesta hablar tanto de dinero con nuestra pareja?
Bueno, puede haber varios motivos, pero sobre todo suele estar en el origen de dónde venimos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido nosotros en casa, por ejemplo? Si en nuestra casa se ha hablado de dinero de manera natural, no nos va a costar hablar de dinero en el futuro. A mí no me cuesta nada hablar de dinero, siempre lo he hecho, siempre he hablado de dinero con mis hijos, siempre. Es una conversación natural porque lo he vivido yo en casa. En mi casa se hablaba de dinero de forma natural. Pero en muchísimas familias no se habla de dinero porque es un tabú. Y entonces esos patrones se van repitiendo y los trasladamos a nosotros mismos y a nuestros hijos después, ¿no? Entonces se convierte en una cadena de la que hay que romper y hay que empezar a hablar de dinero de manera natural. Al principio cuesta, ¿eh? Por eso uno de mis papeles como coach financiera es enseñarles a hablar de dinero en la pareja y hablar de dinero con sus hijos, para que se convierta en algo natural, igual que hay que hablar de sexo y hay que hablar de religión y hay que hablar de muchos otros temas que cuesta, tiene que ser de forma natural, ¿eh? Pero cuesta mucho, sobre todo por de dónde venimos, la educación que hemos recibido nosotros.
Sí, ahí las creencias, ¿no? Toda la parte esa que es muy importante también, ¿no? De bueno, de tener una visión del dinero quizás un tanto difusa o errónea, ¿no?
No comprender cómo funciona el dinero, tener miedo al dinero. Hay mucha gente que tiene miedo al dinero. Entonces no quiere hablar de algo que le da miedo, porque le da miedo entrar en su cuenta y ver el caos y el desastre, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar de dinero y también el cómo hablamos cuando hablamos de dinero, es absolutamente fundamental nuestro propio lenguaje.
Sí, y bueno, y una de las partes que, uno de los aspectos que hay que tratar en estas conversaciones es que el dinero, bueno, si mantenemos hablando siempre de la economía conjunta, de una única cuenta, por ejemplo, ahora que el tema que estamos tratando, ¿no? Pues uno de los temas que deberíamos hablar y comentar y tratar y trabajar es que el dinero al final no es de quién lo gana, sino que es de todos, ¿no? Que si nos comprometemos bien y si uno gana 1.000 y el otro gana 700, al final son 1.700, que es algo de los dos, ¿no?
Exacto, es lo nuestro. Y ahí vengo al lenguaje. Es que es fundamental cómo hablamos en la pareja sobre el dinero. Yo me canso de escuchar lo mío y lo tuyo. A mí cuando hay una persona que viene al programa y dice, no, es que yo con mi dinero hago esto y mi marido con su dinero hace lo otro, yo ya veo el origen del problema. Ya lo he descubierto, ¿no? Y cuando me dicen es que hay tensión, cuando hablamos de dinero acabamos enfadados, hay muchas discusiones porque hablan de lo mío y lo tuyo. Y tenemos que empezar a cambiar el lenguaje, para empezar a cambiar la persona sobre la que hablamos. Ya no es en primera persona, es lo nuestro. Sí. Somos nosotros, no es... al final, la primera persona del plural es el matrimonio, ¿vale? Si yo digo lo nuestro, ya estoy cambiando mi visión del matrimonio, de mi pareja. Ya estoy cambiando lo que vamos a hacer juntos. Sí. Ahora, si yo digo lo mío, yo ya estoy expresando una separación. Absolutamente fundamental el lenguaje para muchos aspectos de nuestra vida, pero para mí, en mi caso, sobre todo para el dinero, ¿no? Uh-huh. Y algo que puede parecer que tiene muy poca importancia, en realidad marca una diferencia brutal en la vida financiera de esa pareja y en la vida emocional. O sea, a mí que mi marido me diga esto es mío, a mí ya me hace sentir más pequeña a lo mejor, ¿no? Sin embargo, si él dice esto es nuestro, yo me siento involucrada, siento que somos un equipo, ¿no? Entonces, el lenguaje que usamos para hablar del dinero es absolutamente fundamental. El cambiar de mi dinero de tu cuenta a decir nuestro presupuesto, nuestros ingresos, nuestros planes, transforma la dinámica de la pareja completamente, ¿no? Y no se trata solo de palabras, que cuando hablamos en términos de lo nuestro, estamos reafirmando que somos un equipo, ¿no? Estamos claro. construyendo algo juntos, que no estamos compitiendo. Es que muchas veces yo veo a parejas que compiten entre sí, de si yo gano más, tú ganas más. O sea, yo toda la vida he ganado menos que mi marido, yo no me siento menos que él, porque todo iba al mismo saco
claro.
y era nuestro, y yo aportaba otras cosas, porque es que parece que nos damos valor por el dinero que ganamos. No, no, hacemos muchas otras cosas además de ganar de dinero en nuestro trabajo, ¿no? Él a lo mejor estaba más horas trabajando y yo estaba más tiempo con los niños o más tiempo en casa ocupándome de tareas de la casa que no están pagadas y que valen más, mucho más claro. de lo que gana a lo mejor de más la otra pareja. Y eso también cuenta. Entonces, cuando empezamos a pensar también en si uno gana más y otro gana menos, estamos dándonos valor en función del dinero que aportamos. Sin embargo, si todo va al mismo saco, ya da igual quién gana más o quién gana menos, todo es sí. nuestro. Es importantísimo el lenguaje.
Sí, ahí estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Sin embargo, claro, hay casos en los que ahora mismo pues estamos en una época en la que hay muchas parejas que no tienen hijos, ¿vale? Uh-huh. Y que puede haber, quizás los salarios se vayan igualando más, también es cierto, pero pueden darse situaciones en las que haya, pues estén descompensados, ¿no? Sino que un miembro de la pareja gane mucho y la otra parte pues gane un poquito menos. O, claro, pero ahí quiero centrar la pregunta. Muchas veces, claro, si lo planteamos así como lo estamos planteando, puede generar dudas o puede generar miedos o lo que hemos hablado, ¿no? Desconfianza en el fondo, ¿no? Claro, ¿cómo tratamos en una conversación con nuestra otra parte de la pareja, cómo tratamos este tema de, mira, yo gano más, tú ganas menos, pero no te preocupes? O sea, ¿cómo podemos afrontar tú, desde tu punto de vista, en estos casos, cómo lo tratarías? Porque es un tema que está encima de la mesa, ¿no? Que es, sí, que es habitual, claro. Y que quizás sea una de las principales barreras hoy en día que podamos tener las diferentes parejas, sobre todo las nuevas generaciones que viven con buenos trabajos, pero que no tienen hijos, ¿no?
Para mí el tema de los hijos es esa parte, o sea, da igual que haya hijos o que no haya hijos, ¿vale? Para mí lo importante es que si yo me he unido a esta persona y me uno para siempre, si yo empiezo a darle valor o a darme a mí menos valor si yo gano menos, por ejemplo, ¿vale? Y eso a mí me va a producir miedo, me va a producir una vulnerabilidad. Y sobre todo que lo que intuyo por tu pregunta es que siempre va a estar ahí en la visión futura, ¿y si me separo?
Claro.
Como no tengo hijos, ¿y si me separo? Entonces, si mi matrimonio está basado ya en que esto ya puede suceder, entonces ya no es un problema de dinero.
Claro, ahí está.
Hay un problema de pareja. Y hay un problema de desconfianza. Y eso hay que tratarlo. Hay que ahondar más profundamente en cuál es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta a mí plantear este problema? ¿Por qué se está produciendo esta separación entre nosotros en que tú ganas más y yo gano menos y entonces todo esto tiene que estar separado? Hay que ahondar ahí en el problema porque no es un problema de dinero, es un problema de pareja. Y ahí yo recomiendo además también terapia. Terapia de pareja para ahondar en cuál es la raíz por la que yo tengo esa desconfianza en el otro, por la que yo me valoro menos o él se valora más. ¿Y por qué quiere tener él su dinero y yo mi dinero simplemente por no tener hijos? Hay que ahondar ahí porque ahí hay algo mucho más profundo. Porque si no hay esa desconfianza y tú te has unido a tu pareja para siempre y no tienes en tu mente la visión de ¿y si me separo un día? Te podría suceder, pero si no lo tengo en mente porque yo quiero luchar por ello, entonces no hay ninguna razón para separar las cuentas, ¿no? Y para no tener las finanzas unidas del todo. Pero intuyo que estamos pensando ya que ¿y si el año que viene me separo?
Claro.
Entonces quiere decir que ahí hay algo más, que no es el dinero simplemente un síntoma, algo más visual y que se ve más, es el síntoma de que ahí hay algo más profundo, pero hay que ir a por la causa, que es lo que está causando esa desconfianza.
Y voy a ir un poco más allá, Silvia, al hilo de esto que estamos hablando, que es, yo creo que muy interesante, y es un tema que yo, por ejemplo, conozco de gente de mi entorno, que está más o menos, puede estar en una situación similar, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si uno de la pareja quiere tenerlo conjunto y la otra no? ¿Cómo tratamos esos temas? Creo que es una pregunta que a mí me la han hecho personalmente.
Sí.
¿De tu experiencia?
Totalmente. Verás, la conversación primero tiene que ser una conversación tranquila, sin tensión, ¿vale? Y una recomendación mía que siempre se lo doy a mis clientes, porque me lo encuentro mucho entre mis clientes, es empezar esa conversación desde el yo, ¿vale? ¿Qué supone para mí? Porque muchas veces empezamos las conversaciones desde el tú. Y entonces empiezas a echar en cara cosas y empieza el rencor y la tensión porque y el otro se tiene que defender. Cuando le estás hablando desde el tú, el otro ya empieza a echarse atrás y a defenderse, ¿vale? Entonces la conversación tiene que ir desde el yo. ¿Cómo me siento yo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Estos son mis temores? ¿Me siento vulnerable? ¿Me siento miedo por el futuro? ¿O siento que no tenemos, y en el plural, que no tenemos un objetivo común? Y a mí me gustaría unirme del todo a ti. Porque si estamos aquí es porque tenemos un proyecto en común los dos. Y yo veo, o yo siento, que esto no es del todo así, ¿vale?
Sí.
Eso ya pone a la otra persona, ya no a la defensiva, sino en posición de encontrar una solución. De dar a la otra persona confianza. Es decir, ya es una forma de hablar mucho más constructiva. Por eso digo que el lenguaje es tan importante, por cómo hablamos al otro. Y todo esto tiene que ser desde el cariño, desde la vulnerabilidad, porque nos ponemos muy vulnerables cuando sacamos esta conversación que además nos da miedo. Porque da miedo enfrentarse, ¿no?
Sí,
es un enfrentamiento.
Claro. Sí, sí.
Nos hacemos más vulnerables y desde el cariño. Y con esto al otro le quitas esa tensión, ¿no? De tener que defenderse de una opinión propia, ¿no? De yo quiero tener mi dinero separado y tal. Ya, vale, fenomenal. Pero esto es así como yo me siento. Y me gustaría sentirme de otra manera y me gustaría que me ayudaras tú a que esto fuera un proyecto en común. Siempre desde el cariño. Siempre desde la falta de tensión. Además, buscar muy importante, buscar el momento del día. O sea, no te sientes con tu pareja nada más llegar a casa, que ha tenido un día horrible, que llega con una tensión, lo que quiere es tomarse un vino o una cerveza y que no le hablen de problemas, ¿no? Es buscar el momento más adecuado, un momento de relajación. Quita móviles, quita televisión, quita Netflix, quita todas las distracciones, y sentarse a hablar, sentarse a conversar. Y ya ves que el dinero vuelve a traer comunicación cuando se hace bien.
Eso es. Esa es la palabra clave, ¿no? La comunicación. Sí. Que muchas veces nos ponemos a tratar temas muy banales, muy secundarios, que no tienen el interés que pueda tener. Por ejemplo, el tema del dinero en la pareja. Y la comunicación en todos los aspectos de la vida es fundamental. En la pareja es uno más. Y cuando hablamos de dinero, pues no te quiero ni contar, ¿no?
Lo estamos viendo. Y fíjate, uno de los ejercicios que les hago yo a mis clientes es que les digo, hacedlo. Uniros. Juntadlo todo. Hacedlo como yo os enseño. Y si dentro de 6 meses o de un año no os gusta nada lo que estáis consiguiendo, volvemos otra vez al punto de partida.
Claro.
Pero probadlo. Y todavía, todos los que lo han hecho, no tengo ningún cliente que haya vuelto para atrás. Y en mi programa se han salvado muchos matrimonios. Personas que venían en un momento al borde del divorcio, que simplemente por unir sus finanzas se han arreglado tantas cosas, porque muchos de los problemas de comunicación que tenían eran esos miedos y el miedo a compartir. Y al final el matrimonio es eso, es compartir, ¿vale? Uh-huh. Y es ponerme en el lugar del otro, y empatía y transparencia. Con lo cual, yo animo a todas las personas que se encuentran con estas dudas, que tienen todo separado y que tienen problemas financieros, ¿vale? Que muy probablemente esa sea una de las causas, una de ellas, ¿vale? Habrá otras también, esta puede ser una de las causas, que prueben, que decidan juntos unirse y decir, oye, nos damos un plazo, estamos a 22 de julio, hasta el 22 de julio del 26 vamos a probar a hacer esto. Y si dentro de un año estamos peor o igual, volvemos a donde estábamos, no pasa nada. Te aseguro que no vuelves.
Sí, seguramente sea esa la mejor forma de llevarlo a cabo y de ponerlo encima de la mesa y de empezar, pues eso, a unir una situación que quizás estaba un poco cogida con pinzas o con alfileres, ¿no? Uh-huh. Vamos, sentamos ya, Silvia, en el tramo final de este interesante episodio que estamos tratando hoy, el tema de las finanzas en pareja, de las cuentas en común y las finanzas agrupadas pues eso, en un mismo saco, llamémoslo así. En este sentido, ¿hay excepciones a esta manera de gestionar estas finanzas en pareja?
Sí. Como en todo, ¿vale? Sí. Si en esa pareja hay una situación de abuso, por ejemplo, abuso psicológico, violencia, hay una situación de peligro para uno de los dos, en ese momento sí que recomiendo tener una cuenta totalmente separada, única para esa persona que ahora está en esa situación de vulnerabilidad. Pero es que en ese caso ya el matrimonio realmente está roto, ¿vale? Claro, y simplemente es una cuestión de tiempo y tienes que prepararte. Con lo cual, a esa persona, si hay ese abuso o esa violencia, lo primero es ponerte a salvo si puedes, ¿vale? Y abrir una cuenta e ir ahorrando en esa cuenta o ir guardando ahí tu dinero porque hay una situación de peligro, de vulnerabilidad. Y el segundo caso en donde yo recomiendo abrir una cuenta para uno mismo es si estamos en una situación de adicción, ¿vale? Si la otra pareja tiene un problema de drogas, de alcohol, de juego, en donde existe ese peligro de ruina en el matrimonio, a esa persona sí que le recomiendo que abra una cuenta y que empiece a gestionar su dinero por su cuenta. Pero son excepciones, realmente. O sea, no podemos ir al matrimonio pensando que lo nuestro es una excepción. No, lo normal es que estas cosas no sucedan, ¿vale? Pero cuando suceden, que hay casos, por supuesto, entonces es una forma de protegerse. Pero en estos casos, ya te digo, en el caso del abuso, es que el matrimonio realmente
hay mucho futuro ahí,
Exacto. Y en el caso de adicciones, donde no es un tema de matrimonio, pero que sí que puede acabar rompiendo un matrimonio, hasta que esa persona pues no se haya rehabilitado, haya tomado conciencia, esté curada, bueno, curada relativamente, todo lo que te puedas curar, y el matrimonio vuelva a ser esa, a estar en paz y a volver a ver esa confianza, entonces sí, separación total de las cuentas, pero por protección.
Bueno, pues es muy interesante esto que nos has dicho, porque bueno, pues hay situaciones que siempre se dan, no son las más habituales, evidentemente, pero bueno, siempre puede haber pues esas situaciones de maltrato, de situaciones específicas que sean en algunos matrimonios, y luego los problemas que pueden surgir a las diferentes personas, pues eso, ¿no? De, como tú me has dicho, que es un problema en el que la pareja se sigue queriendo, pero queremos que esto se solucione y vaya de la mejor manera posible. Ya para finalizar, Silvia, hemos hablado de las parejas jóvenes que empiezan a convivir, que cada uno va un poco por su lado, ¿no? Mayoritariamente por la experiencia que tú tienes, o aquellas parejas, bueno, que se han casado, pero bueno, que en definitiva que están empezando a convivir y que no saben gestionar el dinero. ¿Qué consejo les damos a este tipo de parejas, pues ya te digo, que están empezando en esta primera fase de convivencia?
Vale, si la pareja está conviviendo pero no está casada, que mantengan cada uno su patrimonio, ¿vale?
Sí.
Porque, bueno, pasan muchas cosas en la vida. Pero si la pareja está casada, se acaba de casar y no sabe muy bien cómo hacer para gestionarlo, lo primero es unirlo todo, ¿vale? Unir las cuentas. Si tenemos tres cuentas, las tres cuentas están a nombre de los dos. Los ingresos van a la misma cuenta, los gastos salen de la misma cuenta. Pero sobre todo es, no, esta es la parte como si dijéramos logística. A mí me importa más la parte más emocional. si estamos juntos y si estamos casados, es por un objetivo común. Piensa esos objetivos comunes, ¿cuáles son? ¿Qué buscamos en la vida, ¿no? ¿Queremos comprarnos una casa? ¿Queremos viajar? ¿Queremos tener hijos? ¿Vamos a ahorrar para nuestros hijos? No podemos tener hijos y queremos hacernos un tratamiento de fertilidad. Es algo, proyecto absolutamente común. Uh-huh. Oye, pues vamos a ahorrar para esto juntos. Queremos ahorrar para los estudios de nuestros hijos. Esto lo tenemos que hacer juntos. Es decir, todos esos proyectos que queremos hacer juntos, pues sentarnos y diseñarlo, ¿no? Diseñar uh-huh. esa vida en común que queremos tener. Y el dinero, al tenerlo unido, va a ser la herramienta que nos facilite el conseguir esos objetivos. Pero hay muchas parejas que, aunque lleven mucho tiempo juntos, no tienen objetivos comunes. Nunca se han sentado a pensar qué queremos de la vida, ¿no?
Sí, eso es cierto. Bueno, pues Silvia, pues hemos hecho aquí un desglose de un tema controvertido, como tú decías. Como te salen muchos haters, nos sí, comentabas sí. al principio cuando tratas del tema. Bueno, hemos intentado pues aclarar unas situaciones o poner un poco de luz a un tema, pues como decimos, que es complicado de afrontar muchas veces, sobre todo pues en las parejas que están empezando, aunque no tiene por qué ser solo en ellas, sino que en general hay muchas convivientes o parejas que conviven, pero que cada uno va por su lado. Pues bueno, hemos intentado acercarles esta idea de que la economía conjunta, las finanzas en pareja globales, pues siempre va a ser una forma, ¿no? de unir más a la pareja, de tener y acercar esos objetivos que hemos dicho y en el fondo de hacer una planificación mucho más efectiva de lo que va a ser esa vida en común. Silvia, muchísimas gracias. Este es un tema que luego podemos desglosar y sacar otros apartados que tengo aquí notas sobre lo que es las finanzas en pareja, quizás en el mundo de las inversiones en pareja. Bueno, podemos tratar otros temas que lo haremos posteriormente. Ha sido un placer tenerte con nosotros un día más con todos nosotros. En la descripción de este episodio vais a encontrar los canales de comunicación de Silvia Llorens, por si queréis conocer un poco más lo que hace, cómo trabaja, o si queréis contactar con ella directamente. Bueno, pues ahí os vamos a dejar sus canales de comunicación. Y como digo, pues ha sido un placer estar haberte tenido aquí de invitada y habernos contado todo lo que nos has dicho hoy.
Muchísimas gracias, Esteban, por permitirme hablar de sobre todo de este tema que cuesta mucho hablar de ello y que levanta tantas diferentes opiniones. Pues permitirme dar mi opinión en esto, os lo agradezco mucho.
Bueno, pues después de esta charla que hemos tenido con Silvia Llorens acerca de las finanzas en pareja y de si es mejor tener una cuenta o tenerlo todo por separado, bueno, pues ahora os queremos escuchar, queremos recibir vuestro feedback, opiniones, dudas, consultas, y para ello pues nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también dejar un comentario en la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Además, en esta misma descripción, como decía ahora al finalizar, os vamos a dejar los canales de comunicación de Silvia Llorens para quien queráis conocer un poco más de primera mano el trabajo que realiza. Si queréis contactar con ella, bueno, pues ahí vamos a dejar esos canales de comunicación. Y aparte vamos a dejar varios enlaces. El primero de ellos es el enlace real y exclusivo de este episodio, en el que os va a llevar a una web en el que vais a encontrar pues diferentes materiales o recursos adicionales que van a completar y a complementar pues todo lo que hemos tratado en el día de hoy. Y por otra parte también vais a encontrar un enlace con un formulario muy sencillo de rellenar en el que nos podéis hacer llegar vuestras dudas, consultas y preguntas que os gustaría plantearles a Dimitri Alof, al director de este Instituto de Finanzas Personales. De esta forma, a medida que vayamos recibiendo estas preguntas, bueno, pues iremos grabando programas con el propio Dimitri para ir resolviendo pues estas consultas que nos vais a ir que nos vais a hacer llegar. No tenemos tiempo para más, toca ya despedir, poner el punto y final a este intenso episodio que hemos tenido con Silvia Llorens. Nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.